En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Ocúpate en hacer crecer tu negocio. De la flota se encarga leasing operativo de Salfa Rent. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya estamos a viernes 13. Viernes 13. Cuidado, cabrón. Cuidado. Bueno, y así, bueno, eso es lindo. Termina la semana, hartas cosas. Siempre tenemos cosas para conversar, pero también viene el fin de semana. Rico, necesario descansar un poco, despejarse para tomar todas las energías de este fin de año que está intenso. Y bueno, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un WhatsApp que vamos a estar escuchando siempre al final del programa, al más 569-5304-3903. Y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, arroba llegó la hora 921, para que estemos conversando durante el programa y, por supuesto, para que les suene la campanita de que empieza Llegó la Hora. Y bueno, en este día viernes partimos y vamos a estar analizando todo lo que ha estado pasando porque ha estado movida la contingencia nacional, y para eso está un amigo de la casa, que no lo teníamos desde el análisis de las elecciones, pero siempre bienvenido para hablar de todos los temas. Está junto a nosotros Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad del Instituto República. Bienvenido a tu casa.
Muchas gracias, Mara. Muy buenas tardes. No te cases ni te embarques, dicen el viernes 13 ahí, así que cuidado.
Pero tú te vas a casar y sí, te vas a embarcar. Sí,
no, pero no hoy día, así que no.
Oye, pero hoy día...
Aunque yo no
pero
soy supersticioso.
Aunque hoy día tenía un evento importante.
Tengo un evento importante.
Sí, yo voy a decir algo, anda con bolso. No sabemos qué va a pasar. Pero no, felicitar a Ricardo porque se nos casa en enero. Sí, han habido harto matrimonio, harta guagua en el Instituto de República.
Sí, anda por ahí rondando,
sí,
algo.
Hay una, sí, es contagioso. Bueno, se lo contagiaron a la FPP también, porque Juan Lagos partió
también, sí, como avión. Y también en Concepción ahí.
Sí, sí, está fuerte la cosa. Ya, sí, vamos a las cosas importantes que le importan a la gente maya, que los matrimonios de nuestro invitado, y bueno, y los hijos también que está teniendo José Francisco Lagos. Cómo se agranda la familia. Oye, Ricardo, partamos por uno de los temas fundamentales de esta semana. Bueno, en realidad ha sido un gran tema de discusión de los últimos años, pero esta semana un poco entró en la polémica el tema de la reforma de pensiones. Sí. Sabemos que había una discusión enorme, prácticamente porque no había acuerdo, al menos la oposición estaba muy firme con el tema de que el 6% tenía que ir 100% a la capitalización individual, hasta que, bueno, se generó una polémica a raíz de unas declaraciones que después desmintió un poco el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en cuanto a que había un 0,5% que podía ir un tipo de reparto. Hemos estado analizando durante la semana el tema, pero queríamos ver qué habían estado trabajando ustedes desde el Instituto República en cuanto a si al final, ¿qué es lo que pasa con este tipo de políticas públicas? Uno tiene que dejar un poco la ideología de lado y pensar cómo se mejoran las pensiones sin además impactar negativamente otro tipo de factores, sobre todo el mercado laboral, la inversión, la rentabilidad. Aquí hay muchas cosas que están mirando. ¿Qué podemos partir analizando sobre este tema?
Sí, efectivamente el tema de pensiones es un tema que se viene discutiendo hace varios años ya. El proyecto, por lo menos del proyecto del presidente Boric, lleva 2 años, el que presentó ahí después de... Al inicio de su gobierno, partió con bastante duro, partió con bastantes puntos de cotización del trabajador, de los que se le iban a descontar, ¿cierto?, de la remuneración, a fondos de reparto, de equidad generacional, futura, etcétera, bastantes problemas, conducido principalmente con la ministra Jara. Y eso en la Cámara de Diputados se aprobó, pero con bastantes recortes. Eso fue lo que pasó en enero de este año. Y durante todo este año, efectivamente, la discusión ha estado medio muerta. Y ha revivido, sobre todo este segundo semestre y post, ahora que se aprobó ya, ya se está discutiendo la ley de presupuesto, ya está terminando, retoma la conversación las otras reformas, y entre estas, las de pensiones. Y la de pensiones tiene un cronograma bastante exiguo, porque se habían programado de que se votara ahora en diciembre y enero. Ojalá saliera del Senado la propuesta, y en ese contexto es que están todas estas declaraciones que han dicho los senadores, en qué están discutiendo, porque hay una comisión ahí de trabajo donde se está cocinando, ¿cierto?, como se dice en política, la reforma, pero por detrás otras declaraciones que van como enredando la discusión. El foco principal está puesto en para dónde va a ir el 6% extra de cotización, que más o menos está consensuado, que va, hay un 6% que se va a subir a la cotización del trabajador, pero la pregunta es, ¿va a ir a las cuentas individual o se va a otros fondos? Y ahí la oposición, es decir, las derechas, tanto Chile Vamos como Republicanos, incluso Demócratas, ahí que tienen parte de senadores en la Cámara, están ahí con distintas posturas. Hay posturas que dicen que hay un 6-0, y el famoso 6-0 es que vaya la cotización sea del trabajador, o sea, 6 puntos extra también vayan a la cuenta individual del trabajador. Y las otras posturas son las que han enredado un poquito la discusión, la que comentaba Guillermo Ramírez, que sería que un 0-5 vaya a compensar, por ejemplo, la sobrevida de las mujeres. Otras ideas eran de que 2 puntos de cotización, y creo que todavía está sobre la mesa, que 2 puntos de cotización se vaya a una especie de préstamo al Estado, y que el Estado, cuando uno se jubile de aquí a 20 años, 15 años, 20 años, lo que le falte por jubilar a la persona, ahí el Estado le va a devolver la plata con cierto interés. ¿Cuál interés? Todavía no se sabe. Son cosas que se están jugando todavía ahí en el Congreso, y eso tiene a todos muy nerviosos, porque hay dos posturas bastante fuertes. Una, de la necesidad de que haya una reforma, de que haya una mejor pensión, sobre todo para los trabajadores actuales y los futuros, pero también de proteger que la cotización, por lo menos con esa institución, sea del trabajador y no sea para otras, con otros criterios que pueden finalmente lo podrían dirigir el político de turno, comisiones políticas donde haya un interés distinto de subir la pensión del trabajador, y eso es lo peligroso.
Sí, ahora es interesante, porque la verdad es que lo que vimos esta semana fue como que había mucha información que nosotros, al menos el público, no estábamos manejando, porque la ministra Jara había mantenido esta postura de que ellos habían cedido mucho a un 3-3.
Y fue el último en enero.
Claro, pero esto del 0,5 no lo teníamos muy en la agenda, y la verdad es que parece como algo que uno se pregunta, a ver, ¿esto estaba conversado en la antena? ¿Estaba medio cocinado? Sí, de hecho es divertido, porque la misma Pamela Giles, en esta intervención que hace Guillermo Ramírez, dice, ¿cómo? ¿Cuánto? Yo no estuve en esta conversación. Entonces, claramente, no sé... si esto fue algo que dentro de la UDI se conversó, dentro de las posibilidades, o ya estaba conversado con el oficialismo. Entonces también nos encontramos con una situación donde se habla de un acuerdo, pero cuando uno escucha a los distintos personajes políticos, a los distintos referentes del oficialismo, de la oposición, no están en una línea clara con respecto a esto. O sea, la ministra Jara ha sido harto clara que ella se dio bastante con un 3. La oposición ha dicho que es 0, y después aparecen estas cosas intermedias. Entonces, ustedes que se dedican a analizar bastante cómo se van moviendo las opiniones dentro de la Cámara, los políticos, cómo van votando, ¿Cómo ven este fenómeno que ha sido?
Nosotros identificamos que hay un motivo, son quizás dos motivos.
¿Ya?
Uno es quiénes son los interlocutores, porque efectivamente hay una comisión de trabajo y previsión social en el Senado, ¿cierto? Que las sesiones son públicas, uno la puede ir siguiendo. Y efectivamente ellos van siguiendo un cronograma y van cerrando tema, iban partiendo por los temas más chicos, ¿cierto? Temas que del tope imponible, de los fondos generacionales, que son cosas que han ido acordando a poco. Todavía no se ha tocado ningún tema de esto más polémico. Y eso es lo que todo el mundo puede ver ahí en la Cámara. Pero efectivamente hay una discusión por debajo, que hay una mesa técnica, están los asesores de los cada uno de los senadores, hay algunos diputados también que tienen sus asesores ahí, y ahí se está trabando hay otra discusión que no es pública todavía, que todavía se está esperando este informe técnico de cuáles van a ser las propuestas consensuadas que hay y por eso es que hay como una discusión paralela. Y el otro motivo que creo yo que puede enredar este asunto, y por eso como que las declaraciones no se condicen con lo que uno conoce de lo que está pasando en el Congreso, es que por parte del oficialismo, por ejemplo, han habido dos interlocutores. Si uno ve, la discusión la llevó la ministra Jara y sobre todo la llevó el año pasado, en enero de este año, pero se fue a sentar todo este año Mario Marcela a la mesa. Fue Mario Marcela el que empezó a tirar las propuestas de consenso en junio, julio. Fue él el que propuso 40 puntos, más de 40 puntos de propuestas e iniciativas que él consideraba que eran las más consensuadas, que según lo que había visto en la discusión del año anterior, presenta este nuevo documento. Y a raíz de ese documento de Mario Marcel, y que él se sigue sentando al lado ahí de la ministra Jara en la comisión, es él parece que está tomando la batuta de la discusión más interna, más técnica, a ver si es que logra algún consenso con los senadores. Y es por eso que puede haber enredado la discusión.
Interesante, y de hecho, volviendo a sacar a la palestra a la diputada Pamela Giles, ella fue la misma que mencionó, y tuvo una intervención dentro de la comisión donde dijo: ¿por qué en un tema que es de una empresa privada, que es de las pensiones, que es de otra cartera, por qué está el ministro Marcel aquí?
En otras comisiones, sí.
Claro, o sea, realmente aquí hay una estrategia adicional. Estamos viendo qué está haciendo realmente el gobierno y por qué la cartera de Hacienda, o sea, las arcas fiscales, están tan interesadas en esta reforma. Y aquí es bien interesante porque lo que más hemos tratado de poner, digamos, en el tema de conversación, porque cuando estamos buscando mejorar las pensiones, y fue un poco lo que dijimos al principio, tiene que ver con generar una respuesta efectiva a largo plazo sin otros impactos. Y lo que cuesta entender es, más allá de la ideología, porque uno dice, claro, uno puede tener cosas, pero los datos están. Y los técnicos lo que te dicen es que al final cualquier rentabilidad es mejor dentro de la capitalización individual. Correcto. Y que si se requiere hacer como algún sistema para ayudar a quienes tuvieron mayores lagunas o tienen pensiones muy, muy, muy bajas, lo mejor es hacerlo a través de impuestos generales, porque sí, en realidad colaboramos todos, claro. Y no colabora solo el empleado formal.
Claro, el formal, sí, el que cotiza.
Esto es lo que cuesta entender de la discusión, porque el oficialismo está tan obsesionado con que hay un grupo específico que ni siquiera es el con mayor poder económico, porque quienes cotizan también dentro de eso van a estar los contratados, pero no necesariamente con alto sueldo. Incluso pueden no cotizar en este sistema quienes tienen grandes sueldos y son independientes y no tienen contrato. Entonces,
aquí cotizarían bajos sueldos. Que quizá están exentos, por ejemplo, de algunos impuestos, pero aquí entrarían en el juego.
Entonces, ¿por qué hay una obsesión con que esta plata venga de los trabajadores formales? ¿Cómo ves tú esta cosa tan ideológica y poco técnica? Porque no tiene sentido en el papel en cuanto a mejorar las pensiones.
Sí, yo creo que, bueno, en el mismo sentido de que es Mario Marcel el que se está sentando a la mesa, el que está tirando las propuestas, bueno, se puede entender de que viene de Hacienda, viene de la DIPRES, esta necesidad de buscar recursos donde sea, y al parecer por la reforma de pensiones es posible generar vía cotización un nuevo impuesto finalmente, que sería un nuevo impuesto al trabajo, de que se desvíen fondos que son de la remuneración del trabajador. Sé que esto hay que tenerlo súper claro, la cotización es parte de la remuneración del trabajador que se destina a un ahorro forzoso, que serían las pensiones. Y en este caso se estarían desviando ahí 0,5, 1,5, 2 puntitos a otras compensaciones, como se le ha denominado. La verdad que técnicamente la mayor diferencia no hay entre compensación o... porque finalmente el reparto es que va a haber un ente estatal que va a repartir con un criterio distinto a maximizar el ahorro del trabajador, repartir ahí según criterios políticos de turno, que pueden ser a veces muy legítimos, pero como tú bien dices, son esfuerzos que deben ser de la sociedad. En este caso concreto, por ejemplo, la sobrevida de las mujeres es un tema de sociedad, un tema que quizás por naturaleza viven más años que los hombres, y al repartir el dinero el mayor tiempo, ¿cierto?, se genera esa inequidad. Claro. Bueno, es algo que como seres humanos tenemos que compensar, ¿cierto? Y eso se hace vía impuestos generales, sería lo más justo, quizá, y no por esto, como te dice, este grupo de trabajadores formales, por cierto, y que justamente a veces no son ni por cierto los de mayores ingresos, y que se generan distorsiones extrañas en nuestro sistema, bueno, tributario finalmente, y por eso ahí la discusión uno la entiende un poquito más, si es que ve que es Mario Marcel que está sentado, que es una discusión tributaria y no de justicia de pensiones, y es el gran problema que tenemos en la reforma.
Claro, es muy interesante interesante lo que hice. Si finalmente está Marcela ahí metido, claramente aquí estamos, tenemos que entender que esto es un impuesto al trabajo. Sí. Que este cualquier porcentaje que vaya a este supuesto reparto es un impuesto a los trabajadores formales, lo cual genera desincentivo a la formalidad, genera un montón, correcto, de problemas.
Y en formalidad el tema, que va subiendo, pero brutalmente. Pero
brutalmente. Hoy día estamos con los peores índices, pero además siento que en el tema de mujeres es un parche antes de la herida, porque tenemos que resolver el por qué las mujeres tienen peores pensiones y no subsidiarlas y sanarlas. Ad eternum. Tenemos que mejorar el mercado laboral, tenemos que cambiar la edad de jubilación, porque no hay razón para que las mujeres se jubilen antes que los hombres, y eso lo digo abiertamente, no hay ninguna razón para eso. Si vivimos más, de hecho, probablemente a los 60 estamos harto mejor que el hombre.
Quizá.
No es broma.
Conozco casos.
Y no es broma a nuestros auditores. Pero yo creo, el tema de la salacuna, empecemos a hacer las soluciones reales para que esto no ocurra, en vez de estar constantemente subsidiando. Me parece. Oye, nos quedan unos pocos minutos y no quería dejar pasar este tema, porque estamos conversando con Ricardo Hernández, coordinador de política y sociedad del Instituto Respública. Ustedes han estado viendo fuertemente uno de los temas más importantes en cuanto a nuestro desarrollo económico y progreso, que es la permisología. Uh-huh. Ya, que es cuánto los niveles de burocracia, de tramitación, de papeleo, de tener que pedirle hora a un burócrata para poder llevar a cabo proyectos de desarrollo para nuestro país, y al mismo tiempo, siempre hemos hablado que para que haya crecimiento económico y haya inversión, las reglas claras y fáciles, sí, y accesibles son fundamentales. Y a raíz de eso te quería preguntar, porque esta semana, pese que fue un video de marzo, esta semana se hizo viral un video de una intervención en la Cámara de Matías Azún, director de Greenpeace Chile, en cual él manifiesta que tiene un poder supremo para parar todos los proyectos que él quiera y financiamiento para poder ponerle un pare y un control a distintos proyectos de inversión a través de normativas o reclamos de medio ambiente. Sí. Y la verdad es que una intervención como esa, una declaración como esa, llaman muchísimo la atención, porque uno dice, ¿por qué esta persona tiene este poder? ¿Por qué con esa liviandad dice que puede hacer y deshacer lo que quiera a nivel de proyectos de Chile? Y la verdad es que llama la atención lo que está pasando realmente con los múltiples frenos a distintos proyectos que hemos visto con esta excusa, que podrían ser grandes ejes de desarrollo para distintas comunidades. ¿Qué está pasando?
Sí, no, ese video es bastante brutal. La cuña, él habla de que puede añadirle más de 2.000 días de tramitación a cualquier proyecto judicializándolo. Es decir, él presenta un requerimiento ahí a algún tribunal y él garantiza, dice, tiene una espalda de no sé cuántos miles de donantes que le garantiza recursos para tener una serie de abogados que puedan parar cualquier proyecto que él estime que tiene algún impacto ambiental. Esa fue la cuña. Entonces, eso salta al tiro las alarmas, sobre todo en esta crisis de permisología que tú bien describes, que para los auditores que quizás no están familiarizados con el término, es un término bastante ingenieril, yo vengo del mundo de abogado, pero efectivamente se dice de esta cantidad de permisos de trámite que uno tenga que sortear para poder finalmente hacer alguna iniciativa. Desde grandes proyectos de inversión, imaginemos una gran inversión en algún tema minero, ¿cierto?, en el sur, de salmonero, son temas grandes, pero también a pequeños, o sea, cualquier persona que ha querido emprender ha tenido que sortear ciertos trámites en la municipalidad, en el Servicio de Impuesto Interno, Dirección del Trabajo, o sea, se van añadiendo dificultades y trámites y formularios que llenar para poder hacer una iniciativa económica, desde muy chiquitita de una pyme hasta grandes proyectos de inversión. Esa es la permisología, ese bosque de regulaciones que a veces, por tratar de mejorar algunos aspectos, terminan ahogando las iniciativas y finalmente frenando la economía, que es lo que ha pasado en Chile, y que ya lo viene diciendo el expresidente Freya, decía, la microbiología nos está matando. Eso fue una uña que dijo él, de cómo la cantidad de permisos va frenando la iniciativa en Chile, y eso es un fenómeno que está. Y en ese contexto uno ve estas declaraciones de este representante de Greenpeace, que sería este ONG activista, ¿cierto? Pero como él hay tantas otras, que efectivamente abusan de la institucionalidad vigente, se jactan de tener este poder, de poder frenar proyectos que a ellos no les gusten, en este caso Greenpeace por materia ambiental, pero pensemos que también esto puede pasar en materia política, en materia indigenista, uh-huh, en materia de cualquier bandera. Incluso se podrían detectar, y se han habido noticias de estas fundaciones que bajo alguna bandera medioambiental o, como te digo, de alguna bandera de protección, de cultura, etcétera. Detrás de eso hay otros tipos de intereses que pueden frenar la industria. O sea, imaginemos un competidor, por ejemplo, de alguna de estas industrias, de algún proyecto, que ocupa ahí una fundación ambiental y frena proyectos del competidor. Porque es perfectamente posible.
Es tremendo. Oye, vamos a seguir conversando de este tema. Estamos junto a Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad del Instituto República. Nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir profundizando en este tema que es muy interesante. Ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa porque el leasing operativo de Salfarrent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte en el crecimiento de tu negocio. Son nuestros amigos de Salfarrent. Tener un seguro de auto que te asista a toda hora y todo el año, haz tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza hoy el seguro de auto que te hará manejar con tranquilidad en consorcio.cl. Porque empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. La Navidad llegó a latamwin.online y trae un bono de 5,000 pesos para ti. No tienes que registrarte con... Solo tienes que registrarte con el código Llegó la Hora, todo junto. No necesitas hacer depósito. Entra, juega y empieza a ganar. Esta Navidad celebra con LatamWin, donde la diversión y los premios nunca se detienen. Bueno, y seguimos esta interesante conversación junto a Ricardo Hernández, coordinador de política y sociedad del de Instituto República. Ando como trabado, ahora partí como, viernes, como avión día viernes.
Día viernes.
Bueno, día viernes ya. Sol, pasado las 7:30 de la tarde ya, ya. Tienen que perdonarme los auditores. Bueno, seguimos conversando con Ricardo Hernández. Estábamos, bueno, hablando sobre el tema de... la permisología y cómo de repente existen ciertos grupos, organizaciones, digamos, activistas,
activismo,
que al parecer tienen un poder enorme para controlar, intervenir en distintos proyectos a nivel público, estatal, privado, que parece un poco de locos. Conversábamos el caso particular en el bloque anterior de las declaraciones de Matías Azún, director de Greenpeace Chile, que decía que él tenía el poder de llegar y atrasar un proyecto más de 2,000 días, me comentabas. ¿Qué?
5 años, ¿sabes?
Pero analicemos esto, porque pareciera que esto no es algo que ocurre única y exclusivamente con el tema ambiental. Hemos visto el poder que tienen ciertos grupos, instituciones, fundaciones, ONG, por ejemplo, indigenistas en el sur para pedir tierras, para poder pedir espacio, grupos feministas para pedir cuotas de poder, para pedir espacio, para hacer reformas dentro de del Estado, contrataciones, lo hemos visto también de la comunidad LGBTIQ+. Y, entonces... pareciera ver que hay grupos activistas que tienen un poder bastante relevante dentro del Estado, y la verdad es que llama la atención con la facilidad, y volvemos al caso del director de Greenpeace, de que puedan decir, oye, yo tengo el poder de hacer esto y tengo inversionistas y mucho dinero, cuento con mucho dinero y mucho poder y respaldo para poder hacer lo que yo quiera.
El poder, la verdad que en ese caso que dice en medio ambiente, efectivamente se puede replicar en otras materias que también son afectadas. El problema no es que existan las ONG y las corporaciones preocupadas de proteger el medio ambiente o la educación, o estar metidos en educación, o estar metidos en temas culturales, etcétera. El problema es cómo abusan de debilidades del Estado, a veces una mala ley del Estado, la institucionalidad vigente, colapsar alguna repartición pública, que colapsan rápidamente, uno empieza a rellenar de solicitudes, y esto se ve, por ejemplo, en casos concretos en el sur, sobre todo en región de Los Lagos, región de Aysén, cómo se ha colapsado el Estado de solicitudes de concesión, por ejemplo, de la ley Lafkenche, bajo la bandera de algunas comunidades indigenistas, que en algunas podrán ser muy legítimas, ¿cierto? Pedir algún terreno que se ha utilizado culturalmente para algunos fines, pero en otras son solicitudes, la verdad, que ridículas, 50,000 hectáreas de mar donde nunca había habido una comunidad, simplemente por presentar esa solicitud paraliza la pesca, y no solo pesca industrial, sino también artesanal, y eso ha afectado bastante ahí esa zona. A raíz de eso se han logrado parar algunas de estas solicitudes y se ha visibilizado más el problema. Pero si no, esto hubiese sido una bola de nieve que sigue creciendo y creciendo. Y en ese caso, ese ejemplo, se puede trasladar también a otras materias como construcción. O sea, la construcción está totalmente paralizada en este momento. Parte de eso también, no todo esta paralización de construcción viene de ahí, pero sí hay varias aristas que tienen que ver con los permisos, tanto la municipalidad como otros permisos, y de algunos grupos que también están dedicados a parar esos tipos de proyectos. También hemos identificado otro rubro, incluso están en educación, en jardines infantiles, cuando uno se sube unos requisitos, grupos de presión para que, por ejemplo, por la ley de esa lacuna, por ejemplo, solo se financien los jardines estatales y no los privados, y esas discriminaciones bastante odiosas. Decir que si una mamá quiere llevar el jardín más cercano es un jardín privado, no pueda tener ese voucher que le pueda dar el Estado para que lo lleve a ese, sino que solo tendría que llevarlo a Junji. Son presiones que han tenido, por ejemplo, las asociaciones de funcionarios para que solo esos dineros se fueran al sector sector estatal y no a donde elija la madre, en ese caso, esa laguna. Son presiones que tienen algunos grupos que intentan influir en el Estado o abusar de cierta institucionalidad. Y lo peligroso es que se conoce la bandera externa, ¿cierto? Este bandera ambiental, bandera cultural, pero los intereses que hay detrás de esos grupos a veces no son ambientales, no son indigenistas, no son de proteger la cultura, sino que también intereses personales o incluso derechamente de tener un interés personal y particular en el negocio en el que se está ejerciendo, y utilizan la institucionalidad para parar el proyecto de la competencia. Entonces, eso es
impresionante. Es que se me vino al tiro a la mente el caso que yo creo que va a pasar a la historia. ¿Te acuerdas del proyecto de Google en Cerrillo, el Cerrillo Data Center, que fue paralizado por la autoridad, precisamente por el Tribunal Ambiental? Y uno dice, imagínate una planta de Google en Chile, a nivel de desarrollo tecnológico, de desarrollo laboral, o sea, lo que puedes lograr, o sea, las externalidades positivas que puede generar tener ese nivel, o me acuerdo también lo que pasó en La Pintana, que ahí fue un problema más político, el centro técnico ¿Duoc? De la Católica. El Duoc, que en el fondo, imagínate poner un centro educacional técnico de ese calibre, la mejora para los estudiantes, para la gente de los barrios,
cercano
el nivel laboral,
en el lugar.
Todos los negocios que pueden ampliarse en torno a eso, y uno dice, aquí no, uno no puede ser tan chico, tan pequeño de mente, porque uno puede mejorar ciertas cosas. Y, oye, ¿sabes qué? No, o sea, que corten menos arbolitos, hagamos esto, que mejoren ciertas cosas. Y yo estoy segura que cualquiera de esos proyectos de esa envergadura puede hacer mejoras de cualquier tipo, pero paralizarlos completamente y que no se hagan, y el perjuicio que tiene para toda una comunidad es brutal. Entonces, cuando tú hablas de estos intereses que hay detrás, es muy tremendo cómo tú le fallas a la sociedad.
Y eso es la comunidad actual. A los jóvenes que están estudiando, y ustedes están estudiando carreras tecnológicas, etcétera, el futuro laboral que hubiese tenido si es que teníamos esa planta Google que tú mencionas. O sea, no es solo una afectación a la comunidad actual, sino también al futuro de jóvenes que están hoy día estudiando, que buscan, le encantaría estudiar temas tecnológicos.
Imagínate soñar con trabajar en Google.
Ahí. Efectivamente. Y el gran problema no es que Chile pueda exigir estándares, ¿cierto? Y bueno, si quiere entrarse a Google, tiene que cumplir con ciertas reglas que Chile puede poner. No hay ningún problema. Uh-huh. El problema es cuando ese nivel de regulación y trabas termina por desincentivar completamente la inversión. O sea, Google mira y ve que Chile va a tener que sortear, bueno, ciertas reglas de poder instalarse cierta inversión, tiene que cumplir las normas, leyes que pueden ser muy muy razonables. Pero después ven, uy, pero hay un comité de ministros ahí que puede meterse y, a pesar de yo cumplir con todos los requisitos, me pueden decir que no. Chuta. Entonces ahí uno dice, bueno, esto es como la lotería. O sea, yo puedo invertir, ¿cierto?, hacer los estudios, tener toda la inversión que requiere, años de tramitación ambiental, etcétera, para que después en una instancia me puedan decir que no. Eso, la verdad, que se sentía cualquier cosa. Claro. Lo mismo pasa en materia, esto que pasa en tecnología, pasa también en regiones, en proyectos de inversión, de proyectos, ya sea de pesca, de minería, etcétera. O sea, y la inversión, lamentablemente, en ese caso, las grandes inversiones, simplemente miran al país de al lado, miran a Perú, miran a Argentina, miran...
No, y Argentina que va como avión en ese sentido.
Y que se ha llevado gran parte de la inversión. Brasil, que también se llevó algunos proyectos que estaban mirando a Chile con gran interés. Ven esta incertidumbre de años de tramitar de permisos, después que la política se pueda meter y aún cumpliendo, como te digo, eso es lo grave, aún cumpliendo todos los requisitos, me pueden decir que no, yo prefiero algo más certero, saber que esta inversión va a poder tener efecto, voy a poder empezar a construir ya en tal año. Eso es mucho más atractivo en un país que le dé certezas, y ahí vemos que los proyectos eligen finalmente otros países para invertir, y Chile se queda mirando ahí cómo son otros países que empiezan a despegar y nosotros nos vamos quedando estancados.
Claro. Oye, y hay otro punto, porque no solo es el poner, el decir, no, es que no cumple esto. El otro, hace varias semanas atrás, un mes atrás, me acuerdo, estuvimos viendo también unos proyectos de inversión en el norte, que al final ocurrió un poco lo mismo, que las modificaciones deberían ser rápidas. O O sea, se presenta un proyecto y uno dice, oye, mira, ¿sabéis que aquí hay un punto ambiental, aquí hay un punto de la localidad en que necesitamos mejorar? Y eso deberían ser respuestas rápidas que la autoridad con la empresa debiesen ser capaces de negociar y corregir rápido y en corto plazo. El problema es que se dice, ah, no, mira, aquí tiene una coma mal, entonces no, esto implica que se paraliza hasta no sé cuánto, hasta no sé cuánto tiempo. Entonces al final uno piensa, cualquier empresa que quiera invertir en Chile, nacional, internacional, dice, mira, me encuentra en una coma, o sea, yo invertí un montón de plata, es el proyecto de llevar todo, me encuentra una coma, algo que corregir, que yo tendría, sería feliz de corregir, no tengo ningún problema, pero esto me va a implicar años
de echar para atrás,
de echar para atrás el proyecto, plata, un montón de cosas. Entonces, también, un poco lo que decíamos hace un rato, de las certezas en las reglas del juego. Es decir, mira, yo voy a invertir a Chile y sabéis que yo sé que voy a recibir a una autoridad que va a hacer lo posible para que lleguemos al mejor acuerdo los dos y lo más rápido posible para implementar el proyecto, versus decir, mira, me voy a topar con una burocracia estatal que una y otra vez me va a poner trabas y cada una de esas trabas me va a significar 5 años de atraso el proyecto. Brutal.
Brutal.
Entonces, además, es como ponemos o facilitamos reglas del juego que permitan que las dos partes ganen, pero bien, fácil, rápido, eficiente, pero
todo. Y hay algo de moralidad también en esto. O sea, es bastante inmoral cuando este bosque de regulaciones empieza a afectar, sobre todo, y cuando vemos a quién afecta realmente, porque cuando se instala un gran proyecto, no es solo para el gran proyecto, no es solo para la gran inversión y los inversionistas extranjeros, y estamos hablando de en la estratosfera, no, estamos hablando de proyectos que van a dar trabajo a la localidad. La cantidad de pymes chilenas que pueden, por ejemplo, también crearse al alero de los grandes proyectos, porque necesitan comprar materiales, necesitan servicios, transporte, y esa es una arista que va, bueno, va quedando ahí el área económica de desarrollo de las personas. Pero también en la interna en Chile pasa que cuando el país se va quedando atrás en esta materia, se va quedando con regulación excesiva, cuando te exigen que hay que contratar un abogado, un contador, no sé cuánto personal para poder sacar adelante un proyecto, bueno, ¿a quién va dejando fuera? A las pymes, a las personas que quieren invertir, tienen innovación, quieren salir adelante, y resulta que la única forma de salir adelante es tener una espalda ahí para poder contratar un personal, un staff de abogados, un staff de lobistas que me ayuden a sacar el proyecto adelante, versus, entonces, los más grandes a veces salen ganando con esto, y perjudica a los más chicos. Y otra lista que también encuentro muy injusta es que afecta más a personas de regiones. La mayoría de estos proyectos que estamos hablando son proyectos que le dan inversión en la región, región, incluso las regiones más extremas, que ayudan a que esas regiones tengan conectividad, que tengan mayores servicios, llegue más flujo de gente, se conoce la región, crece, se desarrolla, porque si no, Chile sigue con este centralismo de que los servicios están acá en Santiago, ¿cierto? Las grandes firmas, el gran comercio en Santiago. Bueno, las regiones siguen ahí estancadas, ven las personas que le va bien en regiones que antes tienen que venir a Santiago a trabajar. Bueno, eso se combate también con estos tipos de proyectos de inversión, tanto grandes como chicos, que se van desarrollando a lo largo de todo Chile, y la permisología frena también ese fenómeno. Entonces, vemos que es injusto, doblemente injusto, en el sentido de que afecta a lo más chico por sobre lo más grande, que tienen la espalda de por lo menos sobrevivir una cantidad de años sacando estos permisos y poder contratar estos servicios, no los pymes, y afecta más a regiones que la región metropolitana. Entonces son dos aspectos que la permisología va matando finalmente el desarrollo del país.
Sí. Bueno, estamos conversando con Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad del Instituto Res Pública. Ricardo, metámonos en la política más de la semana, la contingencia. Una de las cosas que también, bueno, ha sido la gran discusión esta última semana fue el Ministerio de Seguridad.
Efectivamente.
Ministerio número 25, si 25, no me equivoco. Sí. Creo que somos el segundo país después de Venezuela con tanto ministerio.
Casi como la Unión Soviética y la cantidad
sí,
de...
¿Qué te pareció a ti esta decisión de generar este Ministerio de Seguridad? ¿Y en qué queda el Ministerio del Interior también?
Esa es una gran pregunta, porque efectivamente las funciones que se... La gente tiene esa sensación de que cuando se crea un ministerio, como que va a aparecer algo nuevo, ¿cierto? Va a aparecer algo que llegue a revolucionar el tema, y esto en seguridad, esto se puede pensar en cualquier tema que uno crea necesario en el país. Pero uno tiene que pensar que simplemente hay veces que hay ministerio que existía como división de otro ministerio. Se siente como la oficina en otro ministerio y que ahora tiene rango de ministerio, y al final lo que pasa es que el jefe de división ahora va a ser ministro y va a tener sus asesores, y bueno, le vamos metiendo más plata. Entonces, cuando uno analiza, efectivamente, yo creo que hay un consenso en que el impulso en seguridad, y lo hemos dicho en este programa varias veces, es algo muy necesario. Pero cuando uno analiza qué va a aportar este nuevo ministerio, uno puede decir, mira, hay aspectos que podría aportar en algo, que podría ser una mirada más a largo plazo, desapegada de la política contingente, que podría ser lo valorable de este ministerio, pero en muchas otras funciones, la verdad que se va a formar una duplicidad de funciones bastante grande. Y en el caso concreto, lo digo para la gente que vive en regiones, también lo puede ver, el que conduce, por ejemplo, las policías y el orden público, en general es el delegado
presidencial
provincial. Él es el que conduce a policías. Pero ahora se crea un Seremi en la región, un Seremi nuevo, un
claro,
nuevo cargo,
del
¿cierto? Con su periodista, con sus asesores, con su oficina,
con gabinete, todo.
Entonces, finalmente, la función que tenía uno, ahora la van a tener dos con todo lo que viene detrás. Entonces, ese aspecto es que ha sido muy, muy criticado en la oposición. Respecto al costo de tener este Ministerio de Seguridad, algunos dicen, bueno, Si como chilenos consideramos que es necesario tener un Ministerio de Seguridad, veamos qué otro ministerio vamos a tener que acortar, achicar, fusionar, otras funciones para que los recursos sean muy eficientes. Pero esto de andar creando ministerio por problema público es un mito que hay que derribar. O sea, no por crear un ministerio se va a solucionar el problema, y al contrario, hay muchos problemas públicos que al crear un ministerio lo que hace es hacer un compartimento estanco. Para poder solucionar el problema hay que hablar con tres ministros distintos que piensan distinto, que son de partidos distintos, firmas de jefes de gabinete, jefes de jurídicos de tres ministerios distintos, y al final cada vez más burocracia y más burocracia. O sea, yo ponía el ejemplo de, imaginemos una política pública de seguridad y educación en los adultos mayores. ¿Por cuántos ministerios tiene que pasar ese proyecto? Desarrollo social, salud, educación, ministerio de cultura, no sé, o sea, empiezas a llenar de firma, y eso va enlenteciendo el Estado. Eso es lo que se llama la burocracia, el Estado pesado, ineficiente, que no llega con el problema rápido, y que para eso es, o sea, el Estado, justamente la administración, es para solucionar los problemas de manera rápida, inyectar recursos, ver las prioridades, y transforma el Estado finalmente en cantidad de funcionarios y oficinas que va pasando el papel, y la solución no llega al ciudadano.
Claro, a mí lo que me pasa mucho con esto es que finalmente, independiente que todo, yo creo que hay un acuerdo generalizado de que la seguridad tiene que ser la prioridad hoy. Tener más políticos no necesariamente mejora el tema de seguridad. Y cuando nosotros decimos tenemos una prioridad, tú lo que tienes que hacer es tomar lo que tienes, los recursos, la gente, y dirigirla hacia eso, pero comprendiendo cómo funciona un poco el Estado, sobre todo el gobierno actual, con esta obsesión de Marcel, de más impuestos, reforma tributaria, uno dice, vamos a empezar a tener mayores, o sea, nos va a pedir más ingresos, porque es que necesitamos más plata para seguridad, pero ¿por qué no reordenamos las platas que tenemos hoy día en el Estado hacia allá? ¿Por qué no? Sí, ok, hagamos el Ministerio de Seguridad, pero juntemos tres ministerios. Y bueno, se propuso por ahí que se juntara Interior con Vocería, con la Segegob, entonces, pero que también son alternativas viables. ¿Y para qué necesitamos tantos ministros? ¿Para qué necesitamos tanto gabinete? Necesitamos más policía en las calles, necesitamos más cuarteles de carabineros.
Y eso es lo que la gente tiene que entender. A veces,
y la gente lo pide también.
El dinero que se gasta en el ministerio, propiamente tal, en arrendar oficina, en el como decía yo, en el periodista, en el equipo de periodista, staff de periodista, ahora casi nadie tiene un periodista, todos las grandes autoridades tienen más un equipo de periodistas en su staff. Bueno, y todo lo que conlleva crear el ministerio es recursos que no se van a que tengamos más carabineros, que carabineros tengan mayores tecnologías, que la PDI tenga mayores tecnologías, en mayor coordinación. coordinación entre el Ministerio Público y las policías. Finalmente, hay que tener mucho ojo con eso. O sea, tú decías muy bien, contratar más funcionarios, más políticos, más cargos como ministros, subsecretarios, etcétera, no garantiza que ese dinero vaya a seguridad propiamente tal. O sea, el Ministerio de Seguridad no garantiza que haya seguridad. Así como hay ministerios que falsamente uno va a decir, el Ministerio de Cultura no hace cultura, el Ministerio de Cultura reparte fondos.
Reparte fondos, entonces, claro.
Y en esos fondos lo reparte con criterios que pueden ser a veces muy legítimos y otras veces criterios
muy ideológicos.
Entonces, la gente que trabaja en cultura sabe que lo difícil a veces es que ganarse un fondo cuando uno no adhiere a la ideología ahí o a lo que está de moda en el momento. Y eso pasa también en ciencia y tecnología, pasa también con las becas que uno solicita. Bueno, entonces
los fondartas y varias cosas.
Entonces hay harto que hay que como sacarse algunos mitos que tiene el Estado en ese sentido y con esos ojos, una vez que uno se da cuenta de eso, puede entrar a entender que hay harto espacio en el Estado para limpiar un poquito, hacerlo más eficiente y que finalmente el Estado esté para lo que esté, que es llegar, y sobre todo la administración del Estado, el Ejecutivo, ¿cierto?
Sí.
Que pueda llegar rápido con soluciones a los problemas que el mundo necesita, que cada vez más vertiginoso y a la vez nuestro Estado cada vez más lento.
Es verdad. Bueno, quería agradecerte, Ricardo. Estuvimos conversando con Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad del Instituto República. Muchas gracias por haber estado con nosotros analizando toda la actualidad, la contingencia y cosas tan importantes como la que tuvimos el placer de conversar hoy. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Muy bien.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Estoy en plena cosecha y las plagas no me dan tregua.
¿Pero qué puedo aplicar sin dejar residuos en la fruta?
No te preocupes, con Grandevo, el insecticida 100% biológico, tienes todo bajo control. Desde el momento en que lo aplicas, Grandevo empieza a controlar. Su acción sobre plagas como la drosófila es tan potente como un insecticida químico, pero sin los residuos. Tiene distintos modos de acción. Es como si la plaga no tuviera escapatoria. Además de ser tan eficaz, no deja residuos detectables en tus cultivos. Es perfecto para usar en precosecha, incluso durante la cosecha.
¡Qué gran solución! Con Grandevo puedo proteger mis cultivos y estar tranquilo de que no hay residuos en la fruta.
¡Es grande cuando se trata de protección sin residuos! Controla plagas como Drosófila, Suzuki, polillas, trips, chanchitos, escamas, mosquitas blancas, pulgones y más. Aprobado por el SAC para su uso en la agricultura orgánica. ¡Protege tus cultivos con confianza!
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Puerto Montt, 96.9.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta, llegó la hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Compra el libro Aborto y Eutanasia, dilema sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas, acceder a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información, www.libreriaculpo.cl. ¿Cómo describirías a Chile en solo 150 palabras? Montañas, pumas, historias y libertad. Todo cabe en un microcuento. Participa en el primer concurso nacional de microcuentos Letras en Libertad y forma parte de un libro único que entreteje las historias de todos. Grandes premios te esperan. Ampliamos el plazo hasta el 15 de enero. ¿Qué historia escribirías tú? Más información en letrasenlibertad.cl. Bueno, nosotros nos despedimos y, bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes a las 19 horas, como siempre, en Llegó la Hora de Radio Agricultura. Los dejamos con los tres mosqueteros. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Ocúpate en hacer crecer tu negocio. De la flota se encarga Leasing Operativo de Salfa Rent y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.